Ser Podcast.
Hoy en la ventana de los viajes, que abrimos todos los viernes a esta hora, vamos a hacer el más difícil todavía. Ahora mismo lo contamos.
El mejor de los viajes siempre es el próximo. La ventana de los viajes con Paco Nadal.
El más difícil todavía en la ventana de los viajes, porque hoy conectamos España con Francia, Austria, Estados Unidos, Japón y Etiopía. ¿A través de qué? A través de la nieve. ¿En Etiopía hay nieve? Normalmente no, a pesar de que existen unas montañas a más de 4.000 metros de altitud que se llaman Siniem. Pero es que resulta que en Etiopía se encuentra ahora mismo nuestro viajero preferido, Paco Nadal. Paco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes de Arbaminche, al sur de Etiopía. Sí, sí, aquí estoy. Os dije que viajaba a Etiopía y bueno, pues aquí estoy.
Bueno, acabas de llegar, por lo tanto te damos un tiempo, te damos unos días para que la próxima semana nos des detalles de tu viaje, que tiene una pinta apasionante con esa de las iglesias por debajo del nivel del suelo y demás. Pero hoy centrémonos en esta conexión de la nieve, que no es otra que la de la temporada de esquí. Así que, si te parece, vamos a empezar por Francia. Luego, al final, tú nos haces un poco de resumen o selección de tus estaciones preferidas en España, ¿eh? Pero si te parece, empezamos.
Estupendo,
Francia,
muy bien.
Que es uno de los, el segundo país del mundo en número de esquiadores. A ver qué nos cuenta nuestra corresponsal.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah, faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi.
Un dato solo de Francia, para confirmar la potencia de este negocio de la nieve. La temporada pasada vendió casi 55 millones de forfait, que es un aumento muy significativo respecto a años anteriores. Pero tiene más datos nuestra corresponsal Lucía Riera.
Con los Juegos Olímpicos de Grenoble en el 68, De Gaulle promovió los deportes de invierno, se expandió el negocio del esquí, invirtieron en nuevas pistas y quisieron popularizar este deporte, hasta el punto de que muchos ayuntamientos invitaban a los alumnos de primaria a viajes de esquí una vez al año. Tal es la importancia que se le ha dado al esquí que las vacaciones de invierno en Francia se han escalonado por zonas para no colapsar las estaciones y que tengan un flujo regular de turismo durante mes y medio. Todo esto explica el gran negocio del esquí en este país, que tiene 350 estaciones y que en la temporada pasada registró 54,8 millones de días esquiados. Esto consolida a Francia como el segundo destino mundial del esquí por detrás de Estados Unidos y por delante de Austria. Las mejores estaciones están en la zona de los Tres Valles. Es, de hecho, el dominio esquiable más grande del mundo, con más de 600 kilómetros de pistas. Son tres estaciones unidas, las de Courchevel, Méribel y Val Thorens. Es el pico más alto y se puede comprar un pase para esquiar en las tres el mismo día sin una gran diferencia de precio. Y también hay otras estaciones menos cotizadas, las de media o baja altura, que te pueden salir por menos de 50 euros, aunque algunas de estas ya han tenido que cerrar por el cambio climático. Los alojamientos son una de las piezas más importantes del negocio, pero hay otro que está en auge. Es el negocio de la presquí. Fiestas en plena estación, con DJ, espectáculo y mucho alcohol, que se han puesto de moda en los últimos años. Esta que escuchamos es del Folie Douce de Val d'Isère. Un ejemplo de cómo se está transformando el ocio en la nieve ahora que los franceses cada vez esquían menos.
Cada vez esquían menos y cada vez son más fiesteros, por lo que nos cuenta Lucía, ¿no, Paco?
Sí, es que además el après-ski es tan fundamental, no solo ya por la parte económica, sino lúdica. El que va a esquiar también quiere luego pues fiesta o, por ejemplo, un spa o algo así. Y además de Francia, pues tenemos mucho que aprender porque es que ellos tienen dos partes. Tienen los Pirineos, que para nosotros es lo más, y para ellos es como la puerta trasera, con el patio trasero, y luego, claro, tienen los Alpes. Entonces, claro, no me extraña que sean una potencia en el esquí.
Yo tuve la fortuna este primero de año de volver a un sitio que hace tiempo que no visitaba, que es la Cerdaña, donde conviven dos estaciones españolas, que son La Molina y Masella, con un montón de estaciones francesas, Font-Romeu, Les Angles, Pyrénées, que están ya unidas, etcétera, etcétera. Y es otro tipo de estación poco distinta de las que comentaba Lucía, muy de esquí familiar, y desde luego muy recomendable, mucho.
A mí me encanta lo que decía Lucía, he ido mucho a Meribel, Val Thorens, Courchevel, los Tres Valles, y claro, es que es una pasada, es que tiene 600 kilómetros para esquiar, es que puedes estar 15 días y no repites una pista, ¿no? Eso es una maravilla para los que nos gusta esquiar.
Nos decía Lucía que Austria es otro país puntero en esto del turismo de esquí, y no sabrás quién está ahí, Paco.
A ver, ¿quién? No me lo puedo imaginar quién está ahí.
Alfonso Geo, buenas tardes.
Hola, Carles. Hola, Paco. Bueno, pues aquí en el Tirol, que es donde estamos, concretamente en la capital del Tirol, en Innsbruck, todos son novedades para el mundo de la nieve relacionado con España. Y lo son porque la primera y determinante es que Iberia ha iniciado el enlace directo 3 veces por semana entre Madrid y la capital del Tirol y entre Innsbruck, una ciudad rodeada por picos de más de 2.500 metros y repleta de estaciones de esquí. Estaciones de esquí a las que se llega, por ejemplo, en transporte público, en líneas de transporte público desde el centro de la capital, y ese es el caso de Patscherskofel, una de las estaciones que tuvimos ayer oportunidad de conocer, una nieve magnífica, nieve de polvo con unos remontes ultra rápidos y sobre todo, y hay que decirlo, los precios, en torno a 40 euros, 45 es el precio del forfait diario, desde luego mucho más barato del que se está adquiriendo en España, están poniendo a la venta en España los operadores, que en algunas estaciones supera los 65 euros. Si a esto sumamos que venir en avión con Iberia aquí son unos precios que van entre los 150 y los 200 ida y vuelta, pues creo que la ecuación nos sale perfecta.
Paco, ¿se está poniendo demasiado caro esquiar en España?
Bueno, es carísimo. Esquiar es un deporte caro. A mí me encanta, pero reconozco que el desplazamiento, el hotel, el forfait, como dice Alfonso, son tremendamente caros. Y bueno, pues ya está siendo muy caro. Y claro, si lo comparas con lo que Alfonso decía, que es que a mí fue lo que me llamó la atención. He estado en Innsbruck, he ido a estaciones de allí, y es que coges el urbano, en la puerta de tu casa, el 4 o el 56, con tus esquís, y apareces en una estación, ¿no? Claro, y te explicas que en Austria haya campeones del mundo y de todo tipo de esquí, y aquí, pues bueno, digamos que estamos en el extremo sur de Europa y el esquí es lo que es, ¿no? Y con el cambio climático más todavía. Pero es que es carísimo esquiar en España. Mucho, muy caro.
Mira, saltamos ahora a Estados Unidos. Aspen o Park City son seguramente las estaciones que más les pueden sonar a los aficionados, pero hay un modelo ahí de estaciones muy pequeñas, ultra familiares, diría yo, que a lo mejor no conoce tanta gente y que tienen su encanto. Nos lo cuenta Alba Reguán, que es una esquiadora andorrana que vivió varios años en Colorado.
Pues efectivamente, viajar a Estados Unidos puede ser más caro que en Europa, ¿no? Solo con el viaje. Pero en mi opinión, es un destino de esquí que merece mucho ser considerado. Como bien has dicho, tenemos estaciones muy grandes, ¿no? Como Aspen, Park City o Vail. Son grandes resorts con todos los servicios. Luego tenemos estaciones un poco más pequeñas, pero que aún continúan siendo resorts, como Taos o Crested Butte, que mantienen aún una charme local y con muchos esquiadores locales, pero ofreciéndote todos los servicios. Y quizás a veces un poquito más económicas. Y luego para los forofos de la nieve tenemos estaciones muy pequeñitas como Mammoth Mountain o Silverthorn, que algunas solo tienen un telesilla, pero te ofrecen muchísimas posibilidades de fuera pista y aparte generalmente están situados en pueblos muy pequeños que te parece que estés en el oeste. Y si tengo que decir dos cosas que me han sorprendido mucho de esquiar en Estados Unidos es, una, nunca bajan la barra de seguridad de los telesillas. No me preguntéis por qué. Y la otra cosa que también es muy especial es que tienen un sistema en los grandes resorts de organización de colas que no haces colas. Tienes allí como un director de orquesta, ¿no?, de las colas, y hace que en los grandes resorts, hasta en Navidades o en periodos de mucha afluencia, estés muy tranquilo. Así que muy recomendable la experiencia de Estados Unidos a esquiar.
Paco, no sé si tú lo has vivido, pero ¿eso de no bajar la barra de seguridad de los telesillas?
Pues es un... Me da que es un poco de riesgo. Nunca he esquiado en Estados Unidos.
¿Ah, no?
No, allí no he esquiado nunca. Sé que hay muy buena nieve, que hay también mucha tradición. Se pisa menos la nieve que aquí, con lo cual es un esquí más cañero, más técnico, pero que te hace también progresar más. Pero no he tenido la oportunidad de ir nunca. Y yo sí bajo la barra de seguridad, porque siempre te da un yuyu, pegar un resbalón y caerte, que no, es mejor bajarla.
Oye, no es ninguna tontería lo de tener a un director de orquesta para organizar las colas, ¿eh? Porque es a medida que te vas acercando, claro, al remonte, una fila de 4, de 3, de 2, de 1, claro, ahí con los esquíes, codazos para meterse.
Sí, mira, hablábamos del gran problema del esquí en España, lo caro, pero es que también son las colas.
Claro.
No es solo de aquí, ¿eh? En Francia también las he vivido. Pero, claro, se está reduciendo cada vez tanto la temporada, fines de semana, tal, que hay veces que se te quitan las ganas de ir por las colas que hay y los apretones, ¿no? Se hace un poco desagradable. Yo creo que es mucho mejor ahorrar y pegarte una semana en un sitio especial, fuera, y esquiar una semana, pero esquiarla bien, que intentar ir fines de semana y pegártelo en las colas de subida y de acceso a los remontes.
Oye, Paco, tus tres estaciones preferidas en España, ¿cuáles serían?
Pues mira, a ver, se me hace difícil hablar de ella porque ahora mismo estoy rodeado aquí de un paisaje de sabana árida en el sur de Etiopía y hablar de nieve me resulta raro. Pero mira, yo me inicié en Sierra Nevada. Uh-huh. Y con todos los problemas de Sierra Nevada, que los hay, las colas bíblicas que para subir, coger el telesilla, el huevo a borreguiles, sigo teniéndole mucho cariño, pero Sierra Nevada es una estación muy especial, muy soleada, muy alta. Cuando estás arriba y tienes el Veleta, es que hay días que ves hasta África, ¿no? Te calzas las botas y bueno, se te olvidan, una vez que te tiras por esas pistas, se te olvidan las penalidades de subir. Sierra Nevada para mí siempre será una gran estación. Me gusta también mucho Formigal, a la que voy mucho, sí. Es una estación muy familiar, la joya del Pirineo Aragonés, 137 kilómetros de pistas, muy para todos los públicos, tiene 4 accesos diferentes, por lo que rara vez se forman colas para llegar al aparcamiento, y bueno, siempre suele haber nieve, ¿no? Incluso en las épocas más bajas, la parte de arriba, me refiero a las épocas de menos nieve, y la parte de arriba suele tener nieve. Formigal me gusta mucho, tiene muy buenos restaurantes en pista, que para mí eso es fundamental en una estación, quizás ya por la edad, yo no me pego, estoy esquiando desde que abren hasta que cierran, llega un momento que lo que me apetece es ir a un buen restaurante. Sé que había, no sé si este año no he ido, pero había un iglú muy muy cool con sushi y champán.
Sí, se lo contaste
en el Valle
tú un día.
De Iza, sí. Me imagino que se irá. Eso es importante, ¿ves? Y le falla Sierra Nevada, que no tiene buena restauración en pistas. Y la, digamos, la estrella, la reina del Pirineo Catalán, que es Vaqueira. Siempre te tiene que gustar porque la verdad es que es muy buena, muy grande, 170 kilómetros esquiables, 2 vertientes, Beret para si eres de iniciación, Vaqueira para todo lo que quieras, y bueno, yo creo que es una estación modélica. Acabo de pasar por allí, he pasado hace poco en bici, todavía no había nevado, y subí hasta la de Beret en bici, y la verdad es que es una estación muy agradable, incluso por las vistas que tiene de alta montaña.
Bueno, ¿sabes dónde acabaremos hoy este recorrido, esta conexión por la nieve? ¿Te acuerdas que la semana pasada insistías mucho en que Japón está de moda,
sí,
los
verdad.
Viajes
sí,
y tal,
sí,
no sé
sí.
qué? Pues también, también se puede esquiar en Japón.
Sí, ya lo creo.
Nos lo va a contar con detalle Ángela Pérez de Camino, que es propietaria de Viajes Sabatic Experience, que es una especialista en viajes a medida para la nieve.
Japón como destino de esquí no es especialmente caro, pero lo que sí que cuesta es tiempo. Hay 2 zonas principales de esquí. Una se encuentra en la isla de Hokkaido, al norte, y también tenemos la conocida como los Alpes japoneses, que se encuentra en la isla principal. En cualquier caso, tenemos que pasar por un vuelo por Tokio, que desde España tenemos vuelos directos y vuelos con escala. Y luego tenemos que desplazarnos o a Sapporo, en el caso de Hokkaido, o al Valle de Hakuba, donde está Nagano. En cuanto a precios, pues los alojamientos los hay para todos los bolsillos y los pases de día tienen un precio muy parecido en España, pueden rondar los 60 euros. Es verdad que las instalaciones no son muy modernas, pero el que viaja a Japón para esquiar no lo hace buscando las mejores remontes, sino el famoso Yapao. Mucha cantidad y calidad de nieve. Yo como broche diría que hay esquí para todos los niveles, pero solo los más motivados acaban yendo por el esfuerzo de tiempo a invertir. Ahora, merece la pena con creces.
Paco, ¿tú has esquiado en Japón?
No, he estado en la isla de Hokkaido y he estado en Nagano, que es donde ella hablaba de los Alpes japoneses, pero siempre en otoño, todavía no había nevado. La verdad es que ir a esquiar a Japón es algo exótico. Ya tienes que haber esquiado y he visto muchas cosas en la vida para decir voy a ir a Japón a esquiar. Pero hay muy buenas estaciones, sobre todo en Hokkaido, en la isla del norte. Mucha nieve y muy buena.
No sé si tendrás oportunidad, pero dentro de un ratito, y si no lo escuchas después en el podcast, en nuestras cartografías de hoy, Laura Piñero va a contarnos una parte de la historia de Japón a través de las cartas. Así que no.
Pues debe estar apasionante. Debe estar apasionante.
Bueno, y la próxima semana, detalles de tu viaje en Etiopía.
La próxima semana os hablaré porque llevo medio viaje. Me voy ahora mismo hacia la Libela. Quiero participar en la procesión del Timkat, en la Epifanía de la Iglesia Ortodoxa Copta, que es un espectáculo, y os lo contaré la semana que viene, por supuesto, como siempre, aquí en La Ventana.
Cuídate mucho, amigo, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.